nos metemos de lleno otra vez en toda esta situación que está viviendo en torno a las grabaciones y la salida del señor Wilmar Valdés de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un tema que va más allá del campo de juego, ¿no? Estamos en contacto con el doctor Pablo Galain, a quien le agradecemos. Doctor, gracias por atendernos, Bienvenido.
Buen día.
Muchas gracias.
De nada, muchas
gracias por su
tiempo. He atendido estos días muchísimos llamados. Uh-huh. Casi abrumador ha sido
indudablemente
el interés que despierta este caso. Y yo, cuando asumí la representación legal de Valdés, sabía que podía ser así.
Por supuesto. Por supuesto, sí.
Así que bueno, con mucho gusto.
Bueno, y muchas gracias por su tiempo en estos momentos. Doctor, sabemos que usted hay cosas que no quiere conversar, que no las quiere manifestar, pero indudablemente estamos hablando de algo muy, muy sensible para la opinión pública, ¿no? Yo le quería preguntar en el comienzo de este diálogo, justamente, desde su punto de vista y en base a lo que habló con su cliente, ¿por qué el señor Valdés renunció frente a cámaras de televisión? ¿Por qué pasó ese hecho?
Bueno, a ver, lo que yo hablé con mi cliente es lo que justamente yo no puedo manifestar ni ahora ni en el futuro. Uh-huh. Por el secreto profesional. Eso creo que tienen que quedar claro. Lo que yo puedo manifestar es la interpretación de los hechos que a mí se me presentan. Uh-huh. Porque yo no fui protagonista de ninguno de los hechos que a mí luego se me presentan como cosas que sucedieron. Muchas de las que se dicen que sucedieron son cosas que se presentan de alguna forma virtual o editada o manipulada. Uh-huh. Y tampoco es como sucedieron. Entonces, acá se mezclan varios planos. Yo puedo interpretar los hechos que a mí se me presentan.
Uh-huh. Perfecto. Entonces, concretamente, estábamos hablando que el señor Valdés en un momento se fue por razones familiares y ahora estamos hablando de chantaje, de extorsión.
Estamos hablando, si hablamos de los hechos como se dieron, no fue creíble para nadie que Wilmar Valdés, ocupando la posición que ocupaba, renunciara. Uh-huh. a la presidencia de la AUF y renunciara a la posibilidad de ser electo. Había tres candidatos, tenía posibilidades serias, los otros dos también tenían sus posibilidades y los tres tenían su legítimo derecho a presentarse. Lo que era difícil de creer, por el sentido común simplemente, de que Valdés renunciara por cuestiones familiares o estar más cercano a la familia, eso era poco creíble, digamos. Uh-huh. Lo que pasa es que Valdés en ese momento estaba en un estado de bloqueo mental, en un estado de shock. Entonces, en esos estados las personas hacen cosas involuntariamente, o sea, no motivadas por la razón. Pero si además a eso le agregamos determinadas presiones que podrían ser interpretadas como violentas, como amenazantes, entonces ya, claro, el libre ejercicio de la voluntad queda absolutamente coaccionado. Uh-huh. Y ahora, en ese contexto es que Valdés toma esa primera decisión, inmerso en ese estado mental.
Uh-huh. ¿Y el giro entonces se da?
¿Perdón?
¿Cómo se da ese giro? ¿Cuándo cambia de parecer? ¿Usted le dijo que tenía que presentar otro tipo de defensa? Que había que
cambiar? No. A ver, ¿cuándo se produce ese giro? Cuando, y para que quede claro, cuando se toma conocimiento de alguna manera, uh-huh, de que se estaba haciendo objeto de sí, de un chantaje, y yo no puedo referirme a las pruebas en concreto porque están en un secreto de una investigación. Antes se llamaba presumarial, yo no sé si ahora con el cambio se sigue llamando presumarial, está en el secreto de una investigación que ya está en curso por una denuncia del fiscal de corte. Por lo tanto, yo no quiero adelantar tampoco en base a qué prueba concreta puede haber ese cambio de actitud en el cual decir, bueno, acá realmente esto no ha sido voluntario, sino que acá está la prueba de que estoy siendo chantajeado.
Claro, porque uno entonces se pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Le pidieron plata? ¿Le dijeron, haces tal cosa? ¿O contamos tal tal otra. Él dijo cosas, porque han trascendido audios en las últimas horas. Hoy Búsqueda publica uno, por ejemplo, donde el señor Valdés, en una grabación, según publica Búsqueda hoy, está hablando de hasta de corrupción dentro del Ministerio del Interior. Habla de cometas dentro del Ministerio del Interior, ¿no? Ayer trascendió el Observador que hablaban de una puntita, de una comisión. O sea, estamos hablando de temas complejos, complicados, ¿no? O sea, son detalles que además publican medios periodísticos, no son redes sociales.
Por eso digo, yo no soy testigo presencial de esos diálogos. Uh-huh. Tampoco sé si así como esos diálogos fueron editados, sucedieron, y cuál es el otro contexto que está, porque una cosa es hablar de una conversación editada de un minuto a cinco, sí, y otra cosa es escuchar la conversación completa de quizá una hora. Seguramente, yo lo que sí creo es que Alcántara, con la conducta que está llevando a cabo desde hace no sé cuánto tiempo, por ejemplo, por qué grabó, hace cuánto tiempo lo retuvo todo el tiempo esos audios, o en algún momento los difundió y esperó la situación concreta en la cual había que hacerlos conocer, los vendió, los entregó gratuitamente. ¿Realmente lo hizo por resguardo personal? ¿Resguardo personal de qué? ¿Estaba amenazado? ¿Estaba amenazado por Valdés? ¿Estaba amenazado por otras personas que querían quizá sacar un beneficio de esos audios una vez que los conocieron? ¿Estaban amenazado quizá porque en esos audios se hablaba de determinadas personas importantes de este país y que no quería que su nombre saliera a la luz? Lo que, a ver, de alguna manera hizo Alcántara, yo no sé si ya es parte de un plan, porque puede ser que también haya pruebas de que el propio Alcántara hable de un plan orquestado, o es producto solamente de una acción del señor Alcántara, que no sabemos con qué objetivo la hace, pero menciona muchísimas personas de este país. Entonces, claro, es como que Alcántara, por un lado, lo que quizá no se dio cuenta, que estaba abriendo la caja de Pandora. Y ahora, una vez que la abrió, todos queremos saber, claro, qué es lo que se habló, qué es lo que se dijo, de qué personas, pero además queremos saber por qué Alcántara hace esto, qué intereses están detrás, qué personas están junto a Alcántara, o están detrás de Alcántara, o es Alcántara un genio que es capaz de pensar un plan en el cual de un plumazo borra dos candidatos de una elección. Uh-huh. O sea, sí. Sí, doctor, estar frente a un genio, o realmente un benefactor, como él dijo ser, del fútbol. Pero quizás es un benefactor que se puede constituir en un benefactor que va más allá del fútbol. Quizás un benefactor de la sociedad uruguaya, del sistema político uruguayo. Entonces, quizá la contribución de Alcántara a la sociedad en Uruguay sea importantísima.
Cuando estamos hablando de comisiones y de que, bueno, Valdés pudo haber, según dice Alcántara, ¿no? Pudo haber pedido coimas. Bueno, ¿usted cómo maneja esa parte de la historia? Usted me decía de la edición de audios, ¿no? Pero esto que aparece...
Yo debo ser la única persona que no ha recibido los audios. Uh-huh. A mí Alcántara no me los hizo llegar todavía.
Ajá, pero su cliente no
le hizo
escuchar.
Todos los medios de prensa me dicen que los tienen. Entonces, por
no,
lo menos... Lo,
no, todos gente, no, todos no, todos no.
Ah, ok, bueno, todos no todos. No. O sea que Alcántara va eligiendo a qué medios de prensa entrega los audios. Entonces, claro, a mí, yo... lo único que he escuchado son los pocos audios que están en poder de la fiscalía.
¿Y no le parece que su cliente
como
aparece...
como representante de la víctima, ¿no?
Claro, claro, y no le parece...
Nos escucha una vez que se constituye como víctima, sí, Valdés.
Este caso.
Incluso como representante de la víctima, también estoy esperando ser citado para poder participar de todas las instancias que se están dando, porque me entero hoy por la prensa, sí, de que han sido citadas dos personas... Sí, en el día de hoy, yo también estoy esperando, en base al nuevo sistema procesal penal, que es un sistema procesal que se ha dicho en innumerables ocasiones que toma en cuenta a la víctima, bueno, también estoy esperando poder participar de esas instancias.
Claro, claro. Uno puede preguntarse, pero si el señor Valdés no tiene nada que ocultar, ¿por qué renunció, no? ¿Por qué dio un paso
al costado? Bueno, justamente esa es la esencia de la denuncia que presenté, porque si no, yo no hubiera presentado, si yo no tengo elementos concretos, yo no hubiera presentado esa denuncia. Yo, Pablo Galán, no hubiera presentado esa denuncia.
Claro, claro. Usted entonces me decía que no tiene conocimiento de las grabaciones.
De algunas de las que se quisieron escuchar.
Claro, pero ninguna de ellas es su cliente, que usted señala es la víctima en todo esto, en ningún momento aparece pidiendo comisiones, o inclusive esta grabación que publica o transcribe Búsqueda, donde dice, está el ministerio metido y adentro del ministerio va la cometa de la empresa que ganó. Tiene que ser de esa forma. ¿Me entendés? Ahora, si no lo logramos, yo voy a manejar otra alternativa, dice Valdés según publica Búsqueda hoy. Y después aparecen menciones a... inclusive al hijo del presidente de la República. O sea, es un tema...
Sí, yo no sé los audios que tiene Búsqueda en su poder. Uh-huh. Lo que yo puedo decir es que yo no escuché ninguno de esos audios, salvo los que están en Fiscalía. Porque hay audios de WhatsApp, sí, también, sí, que van por otra línea. Los audios que presenta, que graba Alcántara de forma, digamos ilegal, ilícita, de forma mediante engaño, porque son conversaciones privadas que no deberían salir del ámbito privado, sí, esas son las que se hablan, y de varios temas se habla, porque Alcántara era un lobista, Alcántara era una persona que ingresa en la AUF con un contrato en el 2012, habría que ver quiénes estaban en ese momento, no era Valdés el que estaba en ese momento en la AUF, que lo pudo haber contratado Alcántara con esa rentadora.
Claro.
De autos, o sea, era una persona que además de tener ese contrato comercial y de tener fluida participación en diversas propuestas de negocios en la AUF, que por suerte están todas documentadas, según se me dice, en la AUF. Entonces, me imagino que la justicia intervendrá de alguna manera en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uh-huh. Alguna intervención tiene que haber, tienen que pedir todas esas documentaciones, tienen que pedir... todas las veces que Alcántara se presentó con negocios como comisionista, y tienen que pedir en qué lugar fue rankeado las empresas de Alcántara. Y ahí quizás haya explicaciones de por qué las empresas de Alcántara no ganaron esas licitaciones. Ahí puede haber una línea de entender quizás lo que está haciendo Alcántara. Puede ser una persona despechada. Uh-huh. Puede ser, pero yo las hipótesis que manejo son muchas. Deben de ser más o menos las mismas que maneja la Fiscalía. O quizá la Fiscalía tenga aún más. Entonces, el desfile de personas que pueden empezar a pasar por Fiscalía son muchos. Eso ya no depende de mí.
Claro, claro, claro. No, un detalle que siempre mencionaba Alcántara en sus apreciaciones era que las reuniones con el señor Valdés eran en lugares extraños, ¿no? Eran en autos, en lugares públicos.
No, a ver, una persona que tiene una rentadora de coches para la AUF, sí, no me parece extraño que se reúnan coches con no solamente con Valdés, me imagino que se había reunido con muchas más personas. Por lo que se puede inferir de las notas de prensa, sí, no solamente grababa a Valdés. O sea, era una persona que grababa, se ve que se sentía o amenazado por muchas personas, porque él dice que por resguardo personal. O sea que entonces eran varios los que lo amenazaban y por eso los grababa. No solamente grababa Valdés, debe tener más grabaciones.
Ahora, cuando usted como abogado está planteando que quiere escuchar todas las grabaciones y quiere que todo se sepa, uno puede inferir que usted confía en que su cliente no está manchado por algún acto de presunta corrupción, entonces.
Yo, la verdad, a mí no, usted, yo no fui usted, contratado por un tema de corrupción. Yo, ajá, fui contratado por un tema que tiene que ver con una denuncia penal que se hace, sí, a él lo llaman como testigo y luego intervengo yo. Claro. O sea, a mí no me llaman ni como asesor de imagen, no es mi métier. O sea, a mí me llaman por un tema estrictamente jurídico y jurídico penal. Uh-huh. Que después pueda tener derivaciones a la justicia civil, porque acá se está causando también un daño patrimonial que está demostrado, por eso pasamos a hablar de una categoría de delitos que entran con el bien jurídico también patrimonio, ¿no? Porque en el mismo momento que se renuncia, no por voluntad propia, sino por todos estos elementos que estamos hablando, automáticamente se pierde un ingreso de, creo que unos $20,000 al mes por la Conmebol. Uh-huh. O sea, el cargo es un cargo muy disputado por muchas razones, además del prestigio, el poder, también hay razones económicas. Es un muy buen salario el que recibe el presidente de la Asociación Uruguaya. Que después con ese salario haga lo que quiera, se lo quede, lo vuelque al fútbol, eso es cuestión del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uh-huh. Eso no es una cuestión que a mí me tenga que importar, pero muchos de los conflictos que han habido en el fútbol tienen que ver por el destino que le da Valdés a ese dinero. Hasta eso se ha discutido como un cuestionamiento político. Entonces, yo me limito y me quiero limitar a hablar de las cuestiones jurídicas. Los elementos que a mí se me presentan a mí me presentan un, o sea, me representan un caso claro de alguien que está siendo de alguna manera chantajeado, y que el chantajeador o es realmente, o es un loco que abrió la caja de Pandora, o es un genio que ha pergeñado solo o con otros un plan muy bien diseñado para lograr un determinado beneficio para él o para otros. Eso es todo lo que tenemos que saber. Y para mí, todos esos elementos, si a mí me los presentan como profesor de Derecho Penal, yo lo que veo es un caso que podría tener apariencia delictiva. Luego las tipificaciones las hace, en este caso la Fiscalía presentará un caso por un determinado delito, si es que entiende pertinente que hay que investigar sobre esos hechos con esa apariencia delictiva. O puede entender que es un delito distinto a ese. Porque hay delitos que pueden quedar, si no se entiende que hubo un daño patrimonial, sí está claro el daño a la libertad. Entonces ahí estaremos hablando de otra figura delictiva. Acá pueden haber varios bienes jurídicos que se lesionan. Nosotros accionamos por algunos.
Doctor, cuando usted habla de que hay varias formas de ejercer violencia, chantaje o extorsión, ¿no? Que en este caso es una de las situaciones que se pueden haber dado contra Valdés. Entre las documentaciones que usted presenta, hay audios de WhatsApp que recibió Valdés, en donde se habla de extorsión, donde se lo amenaza, hay grabaciones que hizo Valdés.
Yo sin pruebas no lo hubiera presentado. O sea, pero no he hablado con nadie de las pruebas.
Pero estas pruebas las tiene, son las que va a presentar.
Ya fueron presentadas.
Usted ya presentó esto, o sea, presentó un audio de WhatsApp donde Alcántara amenaza a Valdés.
Las pruebas que yo creo que constituyen apariencia delictiva fueron presentadas.
Por ejemplo, un registro de llamadas en donde usted ya declaró 1 de cada 10 son llamadas de Alcántara. Eso también
uno de cada
100, es...
dije.
Uno de cada 100. Eso también sí. Es una prueba.
A ver, esas es a grandes rasgos, ¿no? Yo no las conté. Yo miro rápidamente a ver un registro y veo llamadas, veo cuando pasa el dedo por un celular y se ve solo de un lado las flechitas.
Claro,
y pero cada 5 minutos aparece una flechita para el otro lado.
Eso es una señal de alguien que está llamando de acoso, se puede llamar de alguna manera. Si pasa en una situación común, ¿no? Si le pasa
no
a Valdés.
Solamente llama.
Si me pasa a mí, me llaman 100 veces, y yo llamo una, bueno, me llama la atención, ¿no? Sí,
pero no solamente llama, e insiste. E inquiere por qué pierde las licitaciones, por qué esto, por qué lo otro. Bueno, no solamente hace eso, pero sino además se presenta como el mejor amigo, como el que lo defiende, como el que maneja, hasta casi como que maneja su imagen. Y después, cuando lo cita y en ese contexto de amistad, lo graba. O sea, es una especie de puesta en escena de lo que él quiere. A ver, él conduce las situaciones a lo que él quiere. Él es como el director de una película, para que se entienda. Él ha estado filmando una película todo el tiempo. Luego nos presentó la preproducción, la partecitas, ¿no? Los avances editados. Pero es la película que él ha filmado hasta ahora.
O sea, pasando el limpio, hay audios de WhatsApp en donde Alcántara llama a Valdés o le da mensajes. Después hay muchas llamadas hacia el celular de Valdés. En determinado momento, ¿esto deja de pasar? O sea, en determinado momento, ¿deja de llamar a Alcántara y ahí aparecen los audios? ¿Y ahí aparece esta situación?
Todo eso es posible. Incluso se puede ir analizando los tonos de voz, se pueden analizar la premura económica en determinado momento y la insistencia porque me quisieron comprar, porque necesito dinero, porque esto, porque lo otro. Y claro, bueno, después en un momento ya parece más firme la voz y todo coincide con el término. Hay que estudiar hacia atrás la cronología de los hechos y ir viendo, ¿no? E ir analizando, porque esto hay que ir para atrás, entonces hay que ir viendo llamadas con tiempo, con situaciones que pueden haber pasado, y hay que pensar que también de todos los negocios que él presentaba, que eran diversos, los momentos históricos en los que él grababa, ¿no? ¿Qué se decía en la prensa en aquellos momentos? Porque lo que sale en la prensa, las personas después las comentan, lo que en las conversaciones privadas. Evidentemente, cuando uno está grabando al otro una conversación privada, yo creo que está cometiendo una conducta ilícita. Y quiero ir un paso más. Sí. Quiero ir un paso más. Un Estado de Derecho fuerte, como debería ser el uruguayo, tendría que considerar ya la posibilidad de proteger la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. ¿Y por qué no existe un delito penal todavía en Uruguay que nos proteja a todos nosotros de pasar estas situaciones que está viviendo hoy Valdés, por ejemplo.
Ahora, doctor,
Pero me entiende por lo que
no,
yo estoy planteando, es una discusión mucho
claro,
más profunda.
Claro,
es
claro.
Porque claro, Chile, no, yo lo entiendo, a partir sí. de un caso similar a este, tipificó esto como un delito lo que hace Alcántara.
Sí.
Porque y Alemania lo tienen desde hace muchos años. Existe en los estados de derechos fuertes, existe una protección del ciudadano, que en Uruguay no existe. Uruguay ya tiene dos condenas frente al sistema interamericano de derechos humanos.
Sí, sí.
Bueno, yo creo que acá es un caso, y lo voy a empezar a evaluar, de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir esta protección, pero no para Valdés solamente, sí. para todos nosotros.
Claro. Ahora, doctor, yo le podría decir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una cosa es una conversación privada entre dos personas que están hablando de temas íntimos que tienen que ver con sus vidas privadas, y otra cosa es estar hablando de los dineros del fútbol, de la AUS, de contratos multimillonarios. ¿Eso es otro escenario o le parece que todo...
No me cambia el escenario.
No me cambia,
siguen siendo conversaciones privadas.
Uh-huh.
Las conversaciones privadas uno puede decir lo que quiere y tiene todo el derecho de que esa conversación permanezca entre los interlocutores que están directamente conversando.
Aunque esté, hay provisiones de difusión.
Ahora están las provisiones de difundir.
Claro, no digo que sea el caso de su cliente, pero aunque esté confesando un delito, por ejemplo. Aunque esté confesando un delito, no me refiero a su cliente, pero en términos generales,
pero,
el concepto de la
idea. Pero también permanece en Uruguay, no existe como en el sistema alemán. Yo viví muchos años en Alemania. Soy investigador de un instituto alemán. Sigo relacionado a Alemania y viajo permanentemente. En unos días también tengo que volver a viajar a hablar en el Congreso Europeo de Criminología a fin de mes, de este mes. En Alemania existe la obligación de denunciar un delito cuando un particular toma conocimiento de ese delito. Pero en Uruguay no. En Uruguay no existe esa obligación general. Existe solo para los funcionarios públicos que toman conocimiento de una ilicitud. Ese sí tiene la obligación de denunciarlo. Pero no usted ni yo, que no cumplimos funciones públicas. Y tampoco Valdés. Porque por más que su cargo tenga casi la importancia de la del presidente de la República o del intendente de Montevideo, por poner un ejemplo, él no está obligado a denunciar un ilícito si toma conocimiento, para poner un ejemplo.
Claro, claro. Ahora, doctor, me queda...
No existe esa obligación en Uruguay general.
Uh-huh.
A ver, Uruguay ahorró ahora el código del proceso penal. Lo modernizó, lo democratizó. Pero seguimos con el código penal de 1930, que ni siquiera contempla esta situación que yo le estoy diciendo.
Sí.
Pero además, con una complejísima, y le digo más, único concepción de la autoría y participación que lo llama concurso de autores, que lo copia del código fascista italiano del 30, en el cual ni siquiera se puede castigar como autor mediato a una persona que haga lo que está haciendo Alcántara, de estar instrumentalizando a otros para que cometan un delito que quizá él u otros distintos a él quieren cometer, pero no los que lo están ejecutando. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, creo que lo que hay que aggiornar también es el código penal. Tenemos un código penal de 1930 copiado del código fascista italiano.
Sí.
Y ese no lo hemos democratizado.
Doctor,
no nos protege a los ciudadanos de determinadas cosas del siglo XXI.
Doctor, un detalle que mucho se manejó en los últimos días fue que el señor Valdés, de alguna forma, había dado un paso al costado porque él había hablado mal del gobierno, ¿no? Esto a usted le debe haber llegado, por eso se lo pregunto a usted directamente. Y entonces eso lo empujaba a dar un paso al costado.
Se imagine y los que no se imagine.
Sí, 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 claro. No, porque esta transcripción hace referencia directamente al Ministerio del Interior y hasta se habla del ministro Bonomi, del hermano del presidente, del hijo del presidente de la República.
¿En dónde se habla?
En las referencias que hace, que transcribe hoy Búsqueda de las grabaciones.
De Búsqueda. Yo no he leído Búsqueda, no lo he leído.
Aquí
yo era un asiduo lector de Búsqueda en la época de Paulillo.
Uh-huh. Bien, no, porque aquí se hace referencia justamente a que en uno de los audios que le envió el empresario Walter Alcántara a Arturo del Campo, se menciona directamente... los nombres de Bonomi, de Jorge Vázquez, del hijo del presidente, que estarían vinculados justamente a empresas o que de alguna manera está amañada en las licitaciones para favorecer al Ministerio del Interior, que quiere que determinada empresa gane determinada licitación, ¿no? Estos son temas realmente muy graves.
Seguramente Búsqueda sabrá cosas que quizás otros no saben y por eso lo publica, yo no sé. Pero justamente para eso está la justicia.
Uh-huh.
Y posiblemente Búsqueda también colabore con la justicia, con la información que tenga. Y eso es en beneficio de todos nosotros. Por eso digo, quizá el señor Alcántara ha abierto esta caja de Pandora y no solamente se convierta en un benefactor del fútbol, sino de todo el sistema político uruguayo. Yo no lo puedo saber.
Doctor, cuando usted habla de audios editados, ¿tiene alguna pericia tecnológica sobre el tema o es una presunción que Alcántara editó
sus audios? Eso lo pedirá la justicia, si quiere, si le interesa. Yo no sé.
Pero usted dice que están editados.
Pero yo no lo digo yo, lo dijeron en el juzgado, o sea, en el juzgado, perdón, lo dijeron en la investigación. No lo digo yo.
O sea, los audios,
incluso los medios de prensa que dicen recibimos audios editados.
O sea, los audios que estamos escuchando, por ejemplo, donde Valdés dice una puntita, puede ser editado de otro diálogo.
Hay que ver de qué forma lo editó, si lo editó Alcántara, si Alcántara contrató a una persona idónea para esta edición. O sea, esto puede desencadenar en un montón de cosas. Hay que ver qué pruebas se consiguen de todo lo que se está diciendo. Porque en los casos penales se logran las imputaciones o las absoluciones en caso de obtener pruebas incriminatorias o absolutorias. Otro de los problemas, pero no quiero empezar a hablar de cuestiones académicas, porque yo me voy enseguida para lo académico de todo lo que veo que no funciona bien, pero no es lo que estamos hablando ahora acá.
No, está bien, no está mal que lo haga, también le digo.
No está mal, porque creo que en Uruguay tenemos que ayornarnos en un montón de aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con el sistema penal en general, hasta la forma de cómo se recopilan los datos, de cómo se presentan los datos que se recopilan. Tenemos una muy mala recolección de datos, pero de datos criminológicos, para después hacer política criminal. Estamos muy mal en la recolección de datos criminológicos, pero además no hay institutos privados que lo hagan. Es el propio Estado que se controla a sí mismo con los datos y recoge los datos que quiere. Y muchas veces es muy difícil para los investigadores, como en mi caso, obtener determinados datos que tienen relación con la justicia penal. Porque a pesar de que hay una ley que a todos los ciudadanos nos permite pedir datos, y más con fines de investigación, ¿no?, académica, pero que es como que las instituciones siguen pensando, a pesar de esa ley, que esos datos les pertenecen. Entonces, acá tenemos que dar una discusión en Uruguay mucho más amplia en un montón de aspectos, que a veces es porque no nos damos cuenta o porque nos focalizamos en otras cosas como si fueran más interesantes que estas. Pero la calidad del Estado de Derecho que tenemos nosotros no es tan buena como los uruguayos creemos. Así como que seguimos pensando que es el Uruguay de aquella época de vacas gordas, y tampoco lo es. Y mantenemos determinados sistemas que ya quizá no condicen con nuestra realidad hasta económica. Por lo tanto, yo creo que las discusiones en Uruguay tienen que ser mucho más profundas. A veces es como que nos quedamos en cosas más superficiales, sinceramente.
Doctor, ¿cómo sigue ahora para su cliente todo lo que tiene que ver? ¿Hay una comparecencia prevista? Usted da por un hecho prácticamente que lo van a volver a llamar, ¿no?
Yo no lo sé. Supuestamente, cuando alguien se ha constituido como víctima, exacto, tiene derecho a participar de las instancias, salvo que se entiendan que son reservadas y ahí no se me comunique para poder participar. Claro. Pero creo que el espíritu del nuevo sistema no es ese en cuanto a la víctima. Entonces, yo estoy a la espera de citaciones, o por vía de correo electrónico, o por vía de celular, para poder participar para la defensa de los intereses justamente de la víctima, y que el daño en este caso no crezca, porque ese es el espíritu del nuevo sistema, ¿no? En cuanto a la víctima. Porque si no, no tendría sentido la participación de la víctima en el nuevo sistema.
Doctor Galán, yo le agradezco su tiempo, ha sido muy amable con nosotros.
Yo quería hablar mucho menos, pero sí. Fue muy 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 amable la conversación.
Bueno, ha sido un placer, y será hasta la próxima.
Igualmente.
Que pase muy bien, hasta luego. El doctor Pablo Galaín, entonces el abogado del escribano Wilmar Valdés, y bueno, este tema va a seguir entonces, y estamos atentos a todo lo que pase.